gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo. Ahora nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio y yo creo que somos de los poquitos programas que le hacen la cobra a la política y a los malos rollos, y nos quedamos con historias que nos demuestran que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón y que tenemos que dar gracias. Si estás aquí, si estamos aquí, demos gracias y disfrutemos. Yo quiero poner la primera calle positiva del día con una historia estadounidense que está protagonizada por una mujer que ha cumplido a rajatabla el dicho de «es de bien nacidos ser agradecidos». Todo ocurrió hace unos días cuando Brittany, junto a sus tres hijos pequeños, acudió a una conocida cadena de hamburgueserías para cenar. Tras hacer el pedido, la mujer se dio cuenta de que no podía pagar porque se había olvidado la cartera. Lógicamente se puso nerviosa, los niños estaban llorando al ver cómo peligraba que se quedasen sin su comida favorita, y bueno, pues se dispuso a marcharse del local, lógicamente con mucho resentimiento, pero lo que no se esperaba es que Wade, el adolescente que les había atendido, iba a decidir pagar de su bolsillo la cena de la familia. Claro, Brittany, emocionada, le dio las gracias y le aseguró que se lo devolvería de inmediato. Y así lo hizo. Esa misma noche, un poquito más tarde, regresó al restaurante. Los dos tuvieron un rato para hablar y estuvieron charlando tranquilamente. Y el joven, esta persona que le atendió de tan solo 16 años, le contó el motivo por el que, bueno, pues se había buscado un trabajo de esas características y que era ni más ni menos que para poder comprarse un coche. Al parecer su familia es muy humilde y al vivir lejos del instituto necesita un medio de transporte. Brittany no le dijo nada, pero cuando llegó a casa lanzó una campaña en redes sociales para conseguir el dinero que necesitaba ese chico. El objetivo era llegar a 5.000 euros, pero ha sido tal la avalancha solidaria que han llegado a recolectar 50.000 euros. 50.000 euros. Digo yo que al final va a ser verdad eso de que dicen de que cuando haces algo bueno en el mundo, te será devuelto multiplicado por 10.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles al jueves 15 de octubre de 2020, yo creo que hay una imagen que la mayoría tenemos en nuestra cabeza. Cada cierto tiempo hemos visto cómo la ciudad de Venecia se inundaba y tanto sus habitantes como los turistas pues se las veían y deseaban para poder recorrer sus calles tomadas por el agua. Una ciudad con un encanto especial, gracias a sus canales, monumentos e historia, a la que los expertos veían en peligro por las constantes inundaciones. Pues bien, después de unas impresionantes obras, se ha conseguido contener las inundaciones a través de unas compuertas que ya han demostrado su funcionalidad. Pues enseguida, ponedores, os vamos a dar muchos más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, detalles y anécdotas es lo que nos va a acercar también cada jueves Jerónimo José Martín sobre historias relacionadas, en este caso, con el cine. Hoy nos va a hablar de una película basada en hechos reales y dramáticos, pero muy esperanzadores, de dioses y hombres. Pero nunca se nos olvida tampoco que la verdadera historia de Poniendo las Calles es la que nos cuentan los ponedores de calles, nuestros oyentes. Como siempre, en un ratito vamos a empezar a leer ya los mensajes que nos están dejando en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Muchas gracias, Bea. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Hoy nos tenemos que abrigar o no?
Pues sí, va a haber que abrigarse como lo hemos hecho prácticamente en toda la semana. Nubes y lluvias en el norte de Galicia, en el Cantábrico, en el noroeste de Navarra, en el Alto Ebro y en el Pirineo Occidental y Central. Y luego, con menor probabilidad, también se esperan estas lluvias en el este de Baleares y en el litoral norte de Cataluña. Pocas nubes en el resto del país y, en cuanto a las temperaturas, bajan en la zona de Baleares, en Pirineos y en el litoral oriental andaluz.
Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos llamaron en directo al estudio, marcaron el 950-6006. Lógicamente, al contarnos cómo estaban poniendo las calles, les diplomamos de inmediato.
Hola, buenas.
Hola, ¿dónde estáis?
Estamos patrullando en un municipio de la región de Murcia.
Qué bueno, ¿patrullando porque vais en un coche patrulla o porque os dedicáis a dar vueltas? En un coche patrulla.
Policías locales.
Policías locales, qué maravilla. ¿Estáis ahora mismo los dos dentro del coche?
No, me he salido para que nos acople.
Bueno, ¿y cómo va la noche?
Pues va tranquila. Primero quería felicitaros por el programa, que nos hacéis mucha compañía a miles y miles de personas. No es una frase hecha, es que es verdad que nos sentimos muy a gusto cuando, ¿te acuerdas? Fuerza de Cuerpo de Seguridad, Vigilante de Seguridad, Personal Sanitario, etc, etc, barrenderos, cualquiera que contribuye, claro, pues a que los que se levanten a las 6 tengan una ciudad limpia, una ciudad segura, y de verdad que nos ayudas con tus palabras.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos en San Pedro de Alcántara, en Marbella.
En Marbella, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Jesús?
Pues somos monitores de un centro de discapacitados.
Hablas en plural. Creo que estás con más gente, ¿no, Jesús?
Sí, somos tres.
Ajá. ¿Y tú quién eres?
Yo soy Pili.
Hola, Pili. Buenos días.
Buenos días.
¿Tú cuándo duermes, Pili?
Pues cuando puedo.
Buenos días, Pulpo. Soy de Cartagena, Murcia. Y del barrio de San Antón nacido, porque ahí es donde se hacen unos muy buenos pulpos en su fiesta. Que siempre me acuerdo de ellos.
¿A qué te dedicas, Ramón?
Muchos años de escolta, soy vasco. Ah. Y ahora, pues por las circunstancias, bueno, suerte que he tenido, pues de vigilante patrullando con un vehículo una zona industrial.
Buenos días, Pulpo. Eres un crack. Yo hago rastros con antigüedades. Durante la semana las restauro y los viernes y sábado las vendo. Yo no soy ni anticuario ni restaurador. El nombre que se emplea para mi situación se llama brocanter, que mi nieto lo sacó en internet y dice, abuelo, eres un chamadilero, que es una palabra preciosa.
Poniendo las calles.
Que marcaron el 950-6006 nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Así que si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Los que al despertar ponen las calles cada mañana, esos son los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo para los 55.058 ponedores que nos seguís a través de facebook.com/poniendolascalles. Fíjate, ya sabes que en este programa de radio, en cuanto me sigas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Es el programa de radio con nombre y apellidos de sus oyentes. Hay mucha gente que se suma, mucha gente que nos está escuchando porque no puede dormir y muchos porque ya están trabajando. Un abrazo a todos. Acompañando a la gente que está haciendo el pan, acompañando a la gente que está trabajando en el campo, acompañando a la gente que está pasando por algún mal momento y que acude a la radio para sentirse acompañada. Acompañando a la gente que está limpiando, protegiéndonos, acompañando a tanta y tanta gente que está en circunstancias alucinantes, increíbles. Son los ponedores de calles. Vea, hoy nos queremos acercar a los pueblos, nos queremos acercar a los ambientes de las cosas típicas. Por ejemplo, ¿qué tiene un pueblo que no tiene la ciudad y viceversa? Hay un montón de comentarios en nuestro Facebook que vamos a estar permanentemente leyendo en estas dos horas de radio.
Tenemos a muchos ponedores, unos de equipo pueblo y otros de equipo ciudad, ¿eh? Que hay algunos que dicen que el pueblo ni vamos.
Ni regalado.
Ni regalado. Nacho Martín, por ejemplo, es de los que sí, que el pueblo lo tiene todo, el aire puro, las rutas entre castaños, nos cuenta. Claro. La gente mucho más cercana, una vez yo aquí, demasiado cercana para mí. Una manera de comer increíble, ya sale en la osetita. Sí, una manera de comer increíble y en breve nos cuenta Nacho la temporada de níscalos, qué ricos.
Uy, qué rico.
Pulpo.
Qué rico.
Así que, ¿qué más podemos pedir? Claro, pues Nacho lleva ahí toda la razón. Lo de los níscalos cuando vas a restaurantes que se especializan en ello y los tienen durante estos dos meses. Da gusto, ¿eh? Esas recetas, ¿verdad?
A mí me encantan los níscalos, sobre todo cuando te sueltan ese liquidillo que convierte la salsa en algo naranja. O sea, ¿cómo tiene que ser ese níscalo para que te suelte ese espesor, esa melosidad y luego al final el registro que te deja anaranjado el plato? Me parece una pasada. El níscalo es una cosa que bien hecha está maravillosamente rico.
Y además se puede hacer con casi todo, o sea, que cualquier cosa acompaña.
Con jamón, buenísimo.
Sí, muy rico. Juan Manuel Márquez, como servidor es de pueblo, pues quiero destacar el olivar que yo veo desde la casa de mis padres. Bien. De esos olivos son mi aceite. Y el olor de madrugada por las calles a pan calentito, recién hecho. También es verdad que eso en las ciudades cada vez queda menos. Besos de Juanma y de Lola Vázquez, la pareja ponedora desde Sevilla. O Inmaculada dice, bueno, pues mira, una casa enorme con corral y una chimenea para pasarse allí los ratos asando chorizo, bacalao y con el jarro del vino de Ribera del Duero cerca. Eso en una ciudad es prácticamente imposible tenerlo, nos dice Inmaculada.
Es verdad, muchas veces, Jolín, yo recuerdo hace años que en cuanto tenía un fin de semana que no trabajaba por ahí, que no tenía que presentar alguna fiesta o pinchar en alguna localidad, me iba con mi mujer y con mi hija, nos íbamos a una casa rural y desconectábamos porque necesitábamos un poquito el ambiente de pueblo, el aroma, la tranquilidad, la montaña, el frescor que tiene un pueblo, no lo tiene una gran ciudad, ¿eh?
No, está claro. Y para descansar no hay cosa mejor que el pueblo. Otra cosa ya es para vivir. Hay algunos a los que vivir en un pueblo no nos gusta. Un ejemplo es Gema. Ella es de equipo ciudad. Dice, mira, no me gustan los pueblos, las cosas como son. Me aburro en ellos. Es que bueno, Gema ni un día. Gema va un día y ya está harta de pueblo.
Sí, como la gente que se va al pueblo a comer a un restaurante y se vuelve. Y dice, ya está en el pueblo.
Ya
sido un restaurante que está en un pueblo. Ya ha sido un pueblo.
Ya ha hecho la jornada del pueblo.
Claro.
Y María Luisa tampoco es muy de pueblo. Dice, pueblo pequeño, infierno grande. Ese es un dicho que se decía siempre. Eso de que son más sanos y buenazos, vamos a dejarlo. Aunque claro que siempre está la excepción que pone a prueba la regla. Desde Madrid, yo también conozco a gente que se le hizo imposible vivir en un pueblo.
Sí, sí, me lo imagino.
Que te conocen todos.
Sí, sí, me lo imagino, es verdad. Y
a veces demasiado.
Fichado. Sí, sí, claro, estás fichado. Y ¿cómo es que has llegado tú hoy a la 1:15 de la madrugada? ¿De
efectivamente, ese control muy de pueblo.
Sí, sí, que te tienen absolutamente fichado, ¿eh?
Sí, sí, y hay gente que se le ha llegado a hacer la vida imposible. En la ciudad pasas un poquito más desapercibido.
Sí, sí, y aún así también te tienen fichado. Bueno, o sea, que si tienes mucho cuidado.
Si tienes algún vecino que es la vieja Albisillo.
Sí, te tienen fichadísimo, fichadísimo. Bueno, hoy hablamos de cosas de pueblos, de las diferencias entre una gran ciudad y un pueblo, de cuál es tu pueblo, cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles y estaremos encantados de leerlo antes de las 6 de la mañana. Fíjate, una de las ciudades más visitadas del mundo precisamente es Venecia. Aparte de ser muy romántica, que dicen que lo es, no he tenido la suerte de estar en Venecia, tiene el encanto de dar un paseo en barca por sus canales mientras un gondolero entona una canción tradicional veneciana. Está situada en el noreste de Italia. La ciudad se forma sobre un conjunto de islas a orillas del mar Adriático, lo que hace que no siempre pues sea tan romántico vivir allí. Claro, esto que estás escuchando son las sirenas que alertan de lo que en Venecia se conoce como acqua alta. Este sonido se escucha cada vez que la marea sube mucho y hay riesgo de inundación. Y es que esta ciudad italiana se encuentra a tan solo un metro sobre el nivel del mar.
Claro, es normal ver a los turistas subidos encima de las tarimas que el ayuntamiento pone cada vez que hay una alerta de este tipo. De hecho, el pasado sábado se esperaban lluvias y fuertes vientos, con la consiguiente subida del nivel del agua. Pero esta vez la situación fue diferente.
Y es que por primera vez se ponía en funcionamiento un nuevo sistema de diques mecánicos cuya finalidad es proteger la isla de San Marcos y evitar las famosas inundaciones de la ciudad italiana. El sistema se llama MOSE, Módulo Experimental Electromecánico, y Cristian Nemo es, acompañante turística en Venecia y contaba en la tarde de COPE cómo se vivió este acontecimiento el pasado sábado.
Fue un día de muchísima alegría. Estuve en la plaza de San Marcos, estuvimos ahí llorando, abrazándonos y una alegría inexplicable.
Funcionó. MOS es una megaconstrucción de 78 compuertas de acero amarillo instaladas bajo el mar, que se elevan para actuar como dique artificial y así contener las mareas que inundan lugares tan icónicos como son la Basílica de San Marcos.
Y es curioso cómo nos cuenta Cristina la manera en que los venecianos pues se habían preparado para afrontar este día tan importante porque no tenían muchas esperanzas puestas en este invento.
Todo el mundo se había preparado de todas formas para una inundación, porque lo dijo también el presidente Conte, que en este país que algo funcione todavía nos sorprende un poco.
Les pasa lo mismo que a los españoles, que a veces dudamos de que funcionen las cosas. Dice Cristina que los italianos no se fiaban nada, pero es que si cogemos un calendario, ni siquiera nosotros, que somos muy crédulos, nos fiaríamos. Fue en el año 2003 cuando empezaron las primeras obras y, como todo lo que tiene que ver con la política en Italia, pues ha estado envuelta en escándalos y en sospechas de fraude. Es normal que los italianos no tuvieran mucha fe en MOSE.
Pero lo que pasa es que han sido tantas decepciones durante la proyectación, la construcción, porque también se sabía que era el proyecto que de los que se habían presentado era el más caro, el que ha tenido más impacto en el medio ambiente, pero por lo menos ese momento en el que funcionara ha sido como repagarnos de tantas amarguras y ha sido muy bonito, la verdad.
La marea subió y el asfalto permaneció seco por primera vez. MOSE fue todo un éxito y no nos extrañaría que el 3 de octubre pues fuese declarado fiesta nacional en Italia, porque muchas personas nunca habían vivido lo que se vivió ese día.
Desde que nací no recuerdo ningún momento en el que cuando había una previsión de agua alta, luego el agua alta no entrase. O sea, fue un cambio radical en la forma de pensarlo. O sea, tocamos con mano algo que nunca se había dado.
Y así es como nos lo estaban contando, porque si viajabas a Venecia, las botas de agua eran una prenda imprescindible en la maleta. Hasta ahora, gracias a MOSE, a partir de ahora puedes estar tranquilo en la ciudad italiana porque vas a volver con los pies completamente secos. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y de repente nos regala una canción tan maravillosa como esta de Hilario Camacho y su final de viaje. Es canción que emociona. Sube la radio si puedes y disfruta.
Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farola, donde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad.
Gracias Jesús Peña por seguirnos, gracias Marco BT, gracias José J. Torrecillas o gracias Chon Ballesteros, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y nos ayudan a poner las calles. Recuerda, si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Están ocurriendo cosas en cualquier parte del mundo, ¿eh, Bea?
Pasan cositas, Pulpo, y algunas nos dejan ojipláticos. Ya sabes tú que en el mundo hay gente muy dramática, ¿no? Que parece que todo lo que les pasa a ellos pues es lo peor que te puede suceder. Sí. Y luego ya están las personas que se pasan de dramáticos, vamos, cuya vida podría compararse perfectamente con una peli de Quentin Tarantino. Pues mira, Pulpo, es que la historia no tiene desperdicio. En Estados Unidos, el correo de un profesor enviado a sus alumnos para aplazar un examen se ha hecho viral por el dramatismo de los motivos que expone en el correo. No es que esté constipado o se encuentre mal, no. Dice así, por desgracia voy a tener que cancelar el examen y aplazar la clase del martes porque, escucha bien, Pulpo, me han disparado y me están tratando en urgencia.
Espera, ¿qué?
Claro, tú imagínate que tú estás en tu casa, tienes 18 años, tienes un examen, y tu profesor te manda un correo en el que te dice que lo aplazan, y con toda la alegría del mundo te dice que es porque le han pegado un tiro.
Claro. Mira, perdona, que me han disparado la sien, me ha atravesado la cabeza y tengo algún que otro problema de momento.
Y se encuentra en urgencias. Bueno, manda ese correo el hombre diciendo que le han pegado un tiro, pero hay más. Continúa contando. Bueno, también tengo coronavirus, que lo han visto al hacerme el test de la PCR porque he ingresado con un disparo, y además tengo que deciros que el divorcio se me está complicando.
Venga ya.
Así podría comenzar cualquier cinta de Quentin Tarantino, pero perfectamente, además.
Sí, vamos, es una película perfecta basada en hechos reales.
Vamos, alucinante. Ya para terminar, el profesor explica que si sale de todo este bache en el que se encuentra, el examen lo hará la siguiente semana. Mira, yo como diría una gran pensadora española.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
Claro. ¿A ti?
¿No te parece que es mejor eso que morirse?
Sí, bueno, aunque también tela, porque como te pasen más cosas de esas, al final la palmas,
Te estás divorciando, has contraído el coronavirus y te han pegado un tiro. Y esto en el mismo día.
Sí.
Hay gente con mala suerte, la verdad. Bueno, el mundo está muy loco y no se sabe qué es lo último en torturas. No sé si tú lo sabes.
No, ni idea.
Lo último en torturas. Pues no nos vamos a ir a Guantánamo para descubrirlo. Nos vamos a ir a una cárcel de Estados Unidos y te voy a poner la siguiente canción. Mira.
A ver. Espera que le doy. Tiburón. Eso estaba basado en tiburón, vea.
Mira.
Hombre.
Bueno, este tema que triunfaba entre los más pequeños en el año 2018 puede resultar simpático, Pulpo, si lo escuchas una vez.
Sí.
Pero en bucle,
una tortura.
Es como para tirarte por el balcón.
Hombre,
pues
claro.
Bien, esto mismo, esta reflexión que tú acabas de hacer de esto en bucle es una tortura, es a la que llegaron unos funcionarios de prisiones de Estados Unidos que decidieron utilizar la canción para castigar a los internos que cometen alguna falta. Es decir,
bueno, ¿no?
Cuando alguno comete alguna tropelía, estos funcionarios tienen claro qué hacer. Mira, los tres guardas lo que hacen es que llevan al preso en cuestión a una sala,
claro,
le obligan a permanecer de pie, le atan las manos a la espalda y le ponen el Baby Shark
una y otra vez.
Una y otra vez. Tú imagínate durante horas a todo volumen.
Madre mía.
Mira, vea. Pulpo, te voy a decir una cosa, que yo ya puestos a arruinarle la vida a alguien, pondría esto en bucle.
A ver.
No quiero.
Madre mía.
Nos van a encerrar. Que no quiero. Por favor. Otra vez encerrado, no.
Qué barbaridad, qué tortura, por Dios.
No quiero. Nos van a encerrar. Que no quiero. Por favor.
Bueno,
por
¿a ti qué te parece?
Me parece una tortura, una modalidad de tortura también.
Esto es una modalidad, ¿no?
Sí, claro, Mariano se viene arriba y lo sube más que nunca.
Sí,
¿eh?
Y lo está poniendo en bucle él,
porque
el corte realmente dura 20 segundos y llevamos ya un minuto. Bueno, los funcionarios evidentemente van a ir a juicio, porque esto, aunque aquí nos hayamos echado unas risas, es ilegal, ¿sabes? O sea, tú no puedes meter a un señor...
Hombre, claro, eso es una tortura.
Tú no puedes meter a un señor niño en una sala y ponerle el Baby Shark en bucle. Hay padres que han lanzado CDs.
Hombre.
En viajes al pueblo o a la playa. CDs. Hay CDs por el mundo de los cantajuegos. Pero así, sí, tiraos.
De los cantajuegos. Y yo con Carla, a mí me tocó los Loonies. Todas las canciones de los Loonies. Y al final, joder, ahora cuando lo oigo me hace esta ilusión porque me sé todas, digo, ya, madre mía, lo que se te mete en la cabeza.
Es un ratito lo que lo escuchas, pero un viaje con los niños, con el cantajuegos en bucle, claro. Al final terminas tirando el disco.
Vea, en nuestra época, cuando éramos pequeños, nosotros lo hacíamos con los payasos y ese tipo de cosas.
Claro, lo de los payasos de la tele. Que
Susanita,
luego
¿qué es lo que tiene Susanita?
Un ratón.
Pues ya está un ratón. ¿Y cómo era el ratón?
¿Y la barba del colega cuántos pelos tenía?
Tres pelitos, así, de los que pinchan.
Bueno, eso lo han escuchado mis hijos porque luego salió lo de a mis niños de 30 años, ¿no? El disco que lo volvieron a reeditar. Sí. Y entonces lo han tenido los pequeñitos, lo tenían porque los papás lo habíamos comprado para ellos.
A mis niños de 30 años, efectivamente.
Eso es. Sí. Bueno. Tenemos más noticias, Pulpo. En República Checa, por ejemplo, sufren el coronavirus como todos, pero allí se niegan a dejar de hacer vida más o menos normales. Ellos quieren seguir teniendo una vida pues más o menos apacible, aunque eso sí, cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes. Uh-huh. Un vídeo de la fiesta en un instituto se ha convertido en viral por lo extraño del baile nuevo que se han inventado. Te estoy poniendo hits,
Vamos, estás ahí que te vienes arriba, Has tenido ayer un mal día, ¿no?
Te quejarás, pero te estoy poniendo todos grandes éxitos, ¿vale? Tú esto no lo pones.
No, yo no.
Aquí presumiendo de buena música no. Y esta es la primera vez que suena poniendo las calles.
Correcto, pero ya lo estás poniendo tú.
Bueno, no es precisamente el baile del pañuelo el que se han inventado en República Checa, porque este le inventó Leonardo Dantes, qué gran hombre, sino otra nueva modalidad para evitar contagios, ¿vale? Los estudiantes, en vez de bailar como es habitual, que normalmente tú bailas cara a cara, ¿tú ahí ligaste en alguna fiesta de instituto bailando así, algo cercano?
Algo cayó.
La lamada.
Eso era el 88 más o menos, con Kaoma.
Sí, eso la gente se pegaba, ¿eh?
Sí. Fue un baile prohibido en Brasil y cuando vino aquí nos despendolamos todos, ¿eh?
Ya, pues aquí como ya estábamos curados de espanto, imagínate. Ya, llevaban Estecho y Pajares haciendo películas del destape.
Es que unos meses antes estábamos con la Ramona,
Pues nada, la historia es que ellos en vez de estar cara a cara, que es lo normal en un baile, lo han hecho de espaldas, es decir, culo a culo.
Raro.
Pues la verdad es que el baile queda bastante amorfo, porque claro, lo que hacen es que se ponen de espalda y se enganchan por los brazos, como cuando ibas a cargar a uno en tus...
Sí.
Vale, pues se enganchan así. Así que al final terminas con tu pareja como un pato. Pero son las modalidades, las cosas nuevas que ha traído el coronavirus, Pulpo. Pues ahora hay que bailar así.
Bueno, es que fíjate, el coronavirus ha traído cosas muy, muy raras. Por lo general, cosas muy malas. Ahora enseguida voy a leer un mensaje que nos ha mandado Enrique Jiménez de cómo lo están pasando los que montan los puestos en el Rastro en Madrid.
Madre mía.
Marinera. Ahora enseguida, cuando me cuentes el tema de la música, Bea, te hablo de Enrique Jiménez.
Pues sí, mira, es que estamos escuchando uno de los dos últimos temas que ha sacado Stevie Wonder coincidiendo con su 70 cumpleaños. Llevaba 15 años sin publicar absolutamente nada nuevo debido, según ha dicho él, a sus problemas de salud. Pero parece ser que ya está restablecido y ha querido recuperar el tiempo perdido. La canción que suena, Where is Love for Son, aunque es inédita, es decir, es nueva, pero tiene muchísimos años. Fue compuesta nada más y nada menos que en el 68 y nunca había visto la luz. Estaba guardada en un cajón. Bueno, pues ahora ha sido cuando ha querido publicarla. Vamos a escucharla.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Qué gozada escuchar ahora a Stevie Wonder. Pues lo que le estaba contando a Beatriz Calderón, ¿no? Que de repente te llega un mensaje, en este caso el de Enrique Jiménez, dice: hola ponedores, ponedoras, quiero lanzar un mensaje de apoyo a los que no pueden poner las calles, los comerciantes de los puestos del Rastro de Madrid. Debido a esta maldita pandemia, llevan más de 5 meses sin poder poner sus puestos y, lógicamente, no generan ningún beneficio para sus familias. Dejemos que pongan las calles. Un abrazo y gracias por estar ahí. Enrique, vaya situación. Es que lo que se está viviendo con el coronavirus y las actividades que se están dejando de hacer son tremendas. Ojalá se organice algo que en el que pues se permita y que se pueda desarrollar la actividad sin riesgo para nadie. Ojalá, Enrique. Muchísimos abrazos a la gente que lo está pasando mal, en este caso a la gente del Rastro de Madrid. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito, 950-6006. Guillermo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás?
Estoy en Vera, provincia de Almería, al lado de Cueva de Almanzora, donde sí, es Carlos Herrera.
Sí, señor. Vera, una localidad preciosa. ¿Y qué haces ahora ahí? Porque no creo que estés en la playa nudista, ¿no?
No, ahora voy por Camino de León, a por castañas, para la... soy Guillermo Castañero de Vera, que vende castañas asadas en la calle Mayor, para todos vosotros.
¡Qué bueno! ¿Y sales ahora a comprarlas?
Ahora voy asada a La Coruña. He salido esta noche, voy ya por León.
¡Qué barbaridad! Pero ¿y cuánto te duran las castañas? Porque si las vas a comprar ahora, me imagino que en 3 o 4 días tendrás que volver.
No, hay que comprar para 10, 15 días, para tener las fresquicas, que estén, claro. Cada 15 días está mi hermana, que tiene allí también un trencito de castaña asada, y entonces yo voy y me las subo para arriba, me las bajo para abajo, claro, para acá.
¡Qué bien! ¿Dónde tenemos en España las mejores castañas?
Hombre, la castaña que llega muy buena. En la parte de Cáceres también hay buena castaña, más chiquitita, más dulce. En parte Huelva también, pero esa castaña es más gorda, la gallega.
Qué bueno. ¿Y vas a elegir tú directamente la castaña que luego te vas a llevar para Almería?
Claro, que dijo la mejor, la más gordita y la mejor castaña. Sé que es muy chiquitita, cuando la asa se queda en nada. Entonces sí que es el castaña gorda.
Qué curioso. ¿Y de qué depende de que tengamos una buena cosecha de castaña?
Pues que llueva, claro. Si llueve, la castaña, pero si no llueve, está una cosa mala. Es la más chiquitita.
Fíjate, oye, que estamos hablando de cosas rurales, de lo que nos da un pueblo que no nos da la ciudad, posiblemente pueda ser muy bien el tema de las castañas, porque las castañas que compramos a lo mejor en el centro de las grandes ciudades es porque vienen de los pueblos, ¿no?
Claro, vienen de la aldeita, de la montaña. El castaño se cría en zonas muy altas, busca la altura. Y un castaño te tarda 25 años en echar castaña.
Jolín. Y luego la castaña ya no solamente lo rica que está, sino lo bien que le va al organismo. Y luego lo que te calientan las manos, ¿verdad? En invierno, cuando te compras el cucuruchito en la calle.
Claro, y luego la vitamina que tiene la castaña. Tú comes 7 o 8 castañas y ya no cenas. Por Galicia se cuecen primero. Y luego por las mañanas. Y luego con un poquito de sal y laurel. Y luego las pelas y se las echas en la leche y te las comes con leche, las echas dentro y eso te da una vitamina al criminal. Eso por la mañana temprano, antes de ir a trabajar, te comes 7 o 8 castañas, las echas en la leche, primero las cueces, claro.
Claro.
Y después las pelas y las echas ahí. Te comes 7 o 8 y ya estás alimentado todo el santo día.
Jolín, pues mira, tomo nota, porque en mi casa somos de castañas, ¿sí? Oye, escúchame,
pues toma nota.
¿Cuántas castañas tienes que vender, Guillermo, al cabo del día para que puedas ganarle algo de dinero?
Ahora no se vende mucho, con el virus este no está la cosa jodida. No, la gente no sale a la calle y no se vende, muy poquito, poco.
¿Y llevas muchos años con el comercio de la castaña?
Sí, llevamos toda la vida. Tengo una locomotora que tiene más de 100 años, era de mi abuelo.
Joder.
Una locomotora antigua, vieja. Si la ves, te parte el culo de risa con ella.
¡Qué barbaridad! Guillermo, que te doy las gracias por estar poniendo las calles con nosotros. ¡Qué bonita profesión! ¡Qué bien nos lo has contado! Y sobre todo, vaya paliza de viaje que te vas a hacer. Te vas a cruzar España en diagonal, ¿eh?
No, eso me lo hago yo rápido. Yo me he tirado casi toda mi vida conductor de autobuses y camiones de basura, recogiendo la basura por las playas de Vera, donde he dicho tú antes, zona naturista ahí. Sí. Y estoy acostumbrado siempre de noche, siempre tirando de noche.
Qué grande. Pues Guillermo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, que vaya todo muy bien y cuando quieras aquí nos tienes.
Bien, un abrazo para todos y para todos los vigilantes, todo el mundo que está colaborando con España para levantarla arriba, que es lo que hace falta, que tengan un empujón todos.
Sí, señor, claro.
Y los políticos los primeros, que se pongan pilas.
Sí, señor Guillermo, venga. Buena ruta, hermano, gracias.
Un saludo para todos.
Hasta ahora. 4:39, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estamos haciendo la linterna en la calle, haciendo radio en directo desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Muy en breve, dentro de exactamente una hora, entrarán en vigor las medidas.
Pues sí, la verdad es que es una pena ver la Puerta del Sol sin nadie.
¿Cómo estáis consiguiendo aguantar los hosteleros?
Con mucho esfuerzo.
Arturo, junto con su hermano, son la sexta generación que lleva este negocio y admite que sin turismo, claro, les cuesta sobrevivir.
El frío siempre se vende menos, pero es que vamos a vender menos que menos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre corre por el Domun. Toda la información en domund.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Ahora nos vamos al cine para intentar verlo con otros ojos.
Ayer mataron a otro imán en la calle.
¡Largo de aquí!
Su monasterio necesita protección militar. Las atrocidades se repetirán.
Mi decisión está tomada, me niego.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
Es un riesgo.
Y ya está con nosotros para poner las calles Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días, gracias por madrugar una semana más.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pulpo? Buenos días, un placer echarte una mano para poner las calles, que hoy hemos empezado con campanas. No sé si a estas horas son muy adecuadas, ¿no? Pero bueno.
Por todo lo alto, yo creo que las campanas es sinónimo de aviso, de algo está pasando, ¿no?
Sí, sin duda.
Además, hoy nos traes un clásico moderno, el drama religioso francés de Dioses y Hombres, que Xavier Vavois dirigió hace solo 10 años, en 2010. No entiendo muy bien por qué has elegido esta película.
Bueno, esto de clásico moderno está muy de moda ahora decirlo cuando son recientes las películas.
Sí, por eso.
Pero es que realmente es una obra maestra, en mi opinión. Y la ha traído porque este viernes 16 de octubre a las 23:30 la ponemos, la echamos, que diría mi abuelo, entre CTV. Y además porque es que este fin de semana son de estas coincidencias que pasan de vez en cuando, podríamos completar una trilogía magnífica de cine religioso actual porque se estrenan dos películas en salas de cine muy potentes también este 16 de octubre. Fátima, del italiano Marco Pontecorvo, y Corpus Christi, del polaco Jan Komasa. No son para todos los públicos, sobre todo Corpus Christi, que es muy dura en su tratamiento de la violencia y el sexo, ni tampoco para todas las sensibilidades, porque ya sabes que en estos temas hay que tener cuidado, si hay martirio por medio, pero todas ellas ofrecen unas reflexiones enormemente interesantes, profundas, sobre la fe cristiana, además en muchos ámbitos, o sea, no solo la culpa, el perdón, que está muy de moda en todo el cine contemporáneo, sino también la santidad, el martirio, la Eucaristía, la Virgen, el sacerdocio, o sea, son nivel. Tres películas magníficas, ¿no? O sea,
¿Qué nivel, Jero? Fíjate que en el caso de Dioses y Hombres se recrean hechos reales, ¿no?
Bueno, sí, en las tres, en cierto modo. Lo que pasa es que en De Dioses y Hombres es una adaptación modélica de los hechos reales, porque el director se ciñó especialmente a ellos porque el guión se elabora a través de la investigación policial de los hechos, de las declaraciones de todos los testigos y sobre todo de los diarios y las cartas de sus protagonistas, con lo cual es especialmente rigurosa.
Es impresionante. Fíjate que son unos protagonistas que son, diríamos que, poco habituales, ¿no? Son 9 monjes cistercienses.
Sí, en efecto, del monasterio de Nuestra Señora del Atlas, Notre Dame del Atlas, sí. En Tiberine, en Argelia. O sea que,
tremendo.
Sí, efectivamente, no son muy habituales los monjes cistercienses como protagonistas de películas contemporáneas, ¿no?
Es alucinante. Cuéntales, Jero, a los ponedores, qué es lo que les sucedió a estos monjes.
Bueno, les pasaron muchas cosas allí, pero lo fundamental, por lo que son recordados, es porque en la noche del 26 al 27 de marzo de 1996, fundamentalistas del grupo islámico armado, que GIA se le conoce también, secuestraron a 7 de ellos, al prior Christian de Chergué, a los padres Christophe Le Breton, Celestin Ringari y Bruno Le Marchand, y los hermanos, que, es decir, padres es que son sacerdotes, hermanos que no lo son, Luc Docher, Paul Fabre Miville y Michel Flory. Se salvaron 2 de los que estaban en el monasterio y durante 56 días estuvieron secuestrados por IA, que chantajeó con su liberación para que sacaran a una serie de combatientes detenidos en Argel. Y luego el 30 de mayo de 1996 pues aparecieron las cabezas de estos siete monjes en bolsa de plástico junto a una carretera cerca del pueblo de Medea. Nunca fueron localizados sus cuerpos, o sea, 24 años después, y mira que se ha investigado, ha habido artículos, libros, investigaciones, películas como esta, un documental muy famoso, pues todavía aquello sigue sin aclararse, ¿no?
Madre mía, Jero, ¿y esto es una película rigurosa en la reconstrucción de todos los hechos o se va sí. un poco por los cerros de Úbeda?
No, no, lo que hace es concentrar algunas cosas, pero por lo demás ha manejado esa documentación exhaustiva que te he citado antes, y luego los testimonios de los dos monjes supervivientes, Amadé Nothomb y Jean-Pierre Schumacher, que se escondieron cuando y entonces consiguieron salvarse. Y fueron muy importantes porque contaron la experiencia real de todo aquello, ¿no? De hecho, el director, que es Xavier Bouvard, es muy conocido porque es muy exigente con todo lo que hace. Dice, soy paranoico con esto, me gusta saberlo todo sobre todo, la idea de cometer el más mínimo error me enferma, cosa que me parece que está rozando lo patológico también, pero bueno, sí, dice, además es muy fácil ser exacto. Esto me ha gustado porque dice, pregunten a los comerciantes, no solo saben lo que es correcto, sino que generalmente están felices de compartirlo. Nuestro consejero monástico no se apartó un paso de nosotros durante el rodaje. La dimensión documental es fundamental. Esto creo que en el cine es fundamental porque te da una autenticidad, que es lo que hace que una película te transmita emociones reales, ¿no? Aquí, por ejemplo, recrea toda la vida cotidiana de esa pacífica comunidad cristiana durante los 3 años previos a todo ese cruento desenlace, ¿no? Que además lo hace, lo elude, no es una película macabra en ese sentido, ¿no? Y cuando comienzan a actuar en toda la zona esa de Argelia, pues los diversos grupos islámicos, son puestas a prueba las personalidades de cada uno de los monjes. Y él muy hábilmente, basándose en la realidad de todos ellos, va mostrando pues cómo reaccionan ante lo que le van diciendo los amigos de la zona, los militares argelinos, que son bastante violentos, sí. Muchos le insisten en que abandonen el monasterio y retornen a Francia, otros le dicen, oye, sois aquí muy importantes, ¿no? Y entonces, claro, cada uno duda, con lo cual eso te da una variedad de argumentos que te da un material dramático de primera fila. Y sobre todo a partir de un momento en el que son asesinados varios obreros croatas católicos a 20 kilómetros del monasterio. Bueno. Lo cual te puedes imaginar que es muy intenso todo la película, ¿no?
Bueno, me imagino que con todo esto que nos has contado a los ponedores de calles, es lo que te lleva a pensar, a sentir que estamos ante una obra maestra.
Sí, sobre todo porque ese material, que es muy rico, con personajes muy variados, el guión del propio Xavier Bouvoir y de Tian Comar, hace que tengan una personalidad muy, muy fuerte cada personaje. Claro, cuando eso te pase, tienes muy bien perfilado a los personajes, si tienes buenos intérpretes, tienes unas interpretaciones sensacionales. Aquí son buenísimas, la de Lambert Wilson, sobre todo, que es el prior, Michael Lonsdale, que es un personaje anciano espléndido, y Olivier Rabudén, que es el que más se resiste a qué hago y qué no hago, saldría corriendo y tal. Y luego, claro, eso te da mucha entidad, digamos, dramática, moral, religiosa incluso, a la puesta en escena, que es magnífica. Es fluida, pero a la vez potente y de gran intensidad dramática. Ahí, por ejemplo, Bouvard ha citado, claro, cuando esto te pasa, que ha imitado maestros de la pintura, y claro, cita a Caravaggio, Mateña, Rembrandt, o del cine, ¿no? Y te cita a Dreyer, Bergman, Bresson, que te hace una película muy potente, pero a la vez muy asequible, ¿eh? Porque son temas que todo el mundo se ha planteado, qué hago en esas situaciones, qué no hago, y que, claro, hay una secuencia con el anciano hermano Luke, que es el que interpreta Michael Lonsdale, que dice, no tengo miedo de los insurgentes, menos aún del ejército, no tengo miedo de la muerte, soy un hombre libre. Cuando dices un hombre libre te quedas, porque claro, las circunstancias son tremendas. Por cierto, que este personaje fue encarnado por un actor muy veterano, este Michael Lonsdale, que falleció hace nada, hace menos de un mes, el pasado 21 de septiembre en París. Sí. Tenía 89 años, era católico ferviente y tiene una historia apasionante, pues fue bautizado a los 22 años, pero eso no llevaría muy lejos, claro.
Pues seguro que a Michael Lonsdale seguramente le hubiese gustado mucho, ¿no?, haber actuado en esta película.
Sí, mucho. Él hablaba con muchísima fuerza del rodaje de la película, porque claro, él decía, encarna este personaje mi ideal, no ocuparse más de uno mismo, dedicarse constantemente a los demás. Dice, claro, era un personaje rico, magnífico de interpretar, me conmovía muy a menudo. Y de hecho le dejó improvisar Xavier Bouvard. Hay una secuencia con un Cristo flagelado que es maravillosa. Y luego tiene otra, aconsejándole a una lugareña, musulmana, por tanto, sobre el amor. Hablando del amor, un monje trapense que lo que hace además es ayudar a todos los de la zona con un dispensario médico, porque él es médico gratuito, ¿no? O sea, es sensacional. De hecho, él decía, tuve la impresión de más que recitar, vivir las cosas. O sea, me metí tanto en el personaje que estaba absolutamente metido ahí, ¿no? Claro, eso se nota muchísimo en la interpretación y claro, le da sentido y le da veracidad a un tipo que está dispuesto, por amor a los demás, a llegar hasta el sacrificio sumo, que es dar la vida por los demás, claro.
Es alucinante. ¿Esta película qué tal fue acogida?
Pues mira, fue acogida bastante bien. Entre otras cosas porque el director era agnóstico. Entonces, claro, todas las declaraciones, aunque él efectivamente citó mucho a esos que hemos dicho, y otras grandes películas francesas como Diálogo de Carmelitas, como Adiós muchachos, como Tres colores, Azul, blanco y rojo, como Ponet, claro, ahí detrás hay un cine sensacional. De hecho, la crítica fue unánime en el elogio y en el Festival de Cine de Cannes 2010 ganó el gran premio del jurado, que es valiosísimo, el premio del jurado ecuménico, cosa que es lógica. Ahí participa Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, y atento porque ganó el Premio Nacional de Educación, o sea, que está supervisado por el Ministerio. ¡Joder! Y que asegura que la película premiada será objeto de estudio y enseñanza en las aulas. O sea, ahí lo compone un profesional del cine, un miembro de la Inspección General Educativa, cuatro profesores y dos alumnos. Porque ha llamado la atención, claro, que en la laica Francia se estime de tal manera una película religiosa, cuando aquí están quitándonos todo de la enseñanza y de otros sitios. Sí. Bueno, además, representó a Francia en el Oscar a la mejor película en lengua inglesa, ganó los premios César, que son los Goya franceses, a mejor película, actor secundario, Michael Lonsdale, de nuevo, y fotografía, de un total de 11 nominaciones. Fue nominada al BAFTA británico a la mejor película inglesa y, por cierto, a la medalla CEC, a la mejor película extranjera del Círculo de Escritores Cinematográficos Español, del que me honra ser presidente. O sea, no ganó, pero le nominamos. Y luego en la taquilla, fíjate que es una
película... ¿Recaudó bien?
Sí, 4 millones costó y recaudó 45.
Fíjate.
O sea, que el buen cine religioso puede ser muy rentable, sino que se lo pregunten a Mel Gibson, claro.
No, no, por supuesto. Y si no me equivoco, Jero, esta película también fue elogiada, bueno, pues por su tono de diálogo entre el cristianismo y el islámico moderado, sin dejar de condenar el fundamentalismo. Esto es así, ¿no?
Claro, sí, yo creo que el hecho de que el director Sever Bouvard fuera agnóstico, sí, pero con esa disposición de no faltar a la verdad de lo que ve delante y de responder con autenticidad todo eso, genera que sea una película muy rica, que condena sin paliativos, sin edulcorarlo, sin disimularlo, el recurso a la violencia en nombre de la religión, en este concreto, de la religión islámica, y a la vez exalta muchos valores cristianos que requieren la vida cotidiana y pacífica de esta gente. Ahí están rezando, cantando, estudiando, cultivando la tierra, atendiendo a todos los de alrededor. Hay una secuencia preciosa en la que los lugareños, que son todos musulmanes, el alcalde va a hablar con ellos porque se están planteando abandonar la zona, ¿no? Y claro, les dicen, claro, vosotros os vais y entonces nos dejáis a nosotros en manos de los musulmanes fanáticos, ¿no? Y decir, vosotros sois la rama, le dice al prior, y nosotros los pájaros. Con lo cual, si se va la rama, ¿dónde nos posamos, no? Es muy bonito eso, que se dé en un diálogo así. Esto al Papa le entusiasma, claro. O sea,
que... me imagino, el rodaje también tuvo que ser algo especial. Seguro que ocurrían cosas que llamaban la atención, ¿no?
Bueno, para empezar tuvieron que aprender a cantar canto gregoriano, que es el que estamos escuchando.
No está mal.
Lo cantan los actores, ¿eh? Y se prepararon una abadía en Notre Dame de Temé, en Saboya, que es por donde habían pasado ahí los propios monjes de Tiberine, y tuvieron como asesor de gregoriano a François Polgar, que fue director del coro de la Ópera de París. Y también tuvo asesoramiento de uno de los principales expertos en Tiberine, de las familias de las víctimas, de los propios monjes de la abadía de Temé. Y como no se cumplían las condiciones mínimas de seguridad, no rodaron en el propio monasterio de Tiberine. Claro. Se fueron a unos 1000 kilómetros dentro de Marruecos a un monasterio benedictino en Tumline. Pero claro, te puedes imaginar que la experiencia debió ser para todos los actores interesantísima, claro.
Oye, Jero, ¿de dónde proviene el título de la película?
viene del Salmo 82, sale al principio de la película, uh-huh, con una voz muy fuerte que dice: yo os digo, vosotros sois dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo, pero moriréis como todos los hombres, caeréis como cualquier príncipe. Ya empezar fuerte la película.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y sabemos si han sido canonizados ya esos siete monjes mártires de Tibirine?
Pues mira, no han sido canonizados, pero fueron beatificados. Están en el proceso, el 8 de diciembre de 2018. Y además es muy interesante, porque los beatificaron en la explanada de la Basílica de la Santa Cruz de Orán, que es un acto inédito. Era la primera vez que se hacía una ceremonia de beatificación en un país de mayoría musulmana. Y además ese mismo día, es bonito esto, por la mañana, en la gran mezquita de Orán, se recordó a los 114 imanes asesinados durante aquella guerra civil, porque murieron muchos, ¿no? Y se opusieron a la violencia también esos imanes. O sea, fueron beatificados con ellos también el obispo de Orán, cuatro padres blancos, un hermano marista, una hermanita de la Asunción y, por cierto, dos agustinas misioneras españolas, Esther Paniagua Alonso y Caridad Álvarez Martín, dos hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles y una hermanita del Sagrado Corazón, 19 en total, cuya fiesta se celebra el 8 de mayo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué historia más fascinante! ¿Dices que lo podemos ver? ¿Cuándo?
El día 16 de octubre, viernes, a las 23:30 en 13. Es una película sensacional. Ciertamente, no. Pero digo, te alegra la vida, sí, porque te plantea cómo hay gente que está dispuesta a todo por hacer el bien. Es una gozada, realmente.
Di que sí. Pues Jero, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros y adelantarnos y recomendarnos pues esas grandes películas que podemos ver en 13 Televisión. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los búhos que nos escuchan.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Quiero saludar a Laura Pérez, que es una ponedora, nos acaba de conocer, nos está escuchando desde Andújar. En concreto se llama Juanjo, pero su perfil es Laura Pérez. Es todo muy raro, pero Juanjo, Laura, os damos la bienvenida. No sé quiénes sois de los dos, pero en cualquier caso, os damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles.
¿Qué te ocurre? Leyendo este mensaje te tengo que decir que va a ser una sección, no sabemos cuál.
Pero... Claro, es que estoy viendo que lo manda desde un perfil que se llama Laura Pérez,
bueno,
pero dentro pone que soy Juanjo Andújar. Entonces, a lo mejor esto es como Manuel Raquel, la canción de Tantango, que es por el día uno y por la noche otro.
O Victoria. Muy bien, muy bien. Oye, que Lola Vázquez nos ha escrito también, que dice que ella es de pueblo y además está encantada de serlo. Es de San José de la Rinconada, en Sevilla. Y luego Julio Corrales dice, mi ciudad no tiene cosas de los pueblos. Y los pueblos, pues carecen de cosas de la ciudad. A mí me gustan los pueblos, pero solo para pasar unos días. La verdad es que es más de ciudad, Julio.
Ah, genial. Bueno, pues si nos acabas de sintonizar, si acabas de llegar aquí a la cadena COPE, que sepas que este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y en la próxima hora vamos a hablar del mundo rural y el papel fundamental que está desempeñando la mujer en ese ámbito. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y nada, me voy a asomar a Facebook a ver qué nuevos ponedores nos acaban de seguir para que les mencione enseguida aquí en COPE.